Hola amigos, ¿cómo andan? Acá estamos de vuelta en El Chancho La Roquea, episodio número 3. Como siempre, yo muy bien acompañado por mi fiel amiga y compañera Victorinox.
Hola Trayero, acá estamos de vuelta en el episodio 3, que esta vez nos hizo esperar tanto como el otro. Ya venimos más organizados, más en ritmo. Y acá estamos de nuevo con varios temas para charlar.
Nosotros tenemos la intención de grabar un episodio por semana y ser muy prolijos para que todas las personas que nos escucharon una vez por semana puedan ir como metiéndose de a poquito en este universo chancho.
Sí, para que sepan que el día domingo se sube el episodio siguiente. Hay muchos que ya lo esperan ansiosamente, bueno. Ya vamos a ser puntuales o intentarlo por lo menos para que no hacerlos esperar tanto.
Bueno, por eso acá estamos y tenemos como hoy un programa que vamos a tratar. Estamos como intentando tipos de programas a ver cómo a nuestros oyentes les va gustando más.
Claro.
Repercusiones de la semana pasada, que estuvo, la verdad, Para nosotros muy interesante, sí. Pero para la gente parece que también, ¿no?
Sí, parece que estuvo divertido y aparte fue productivo para muchos.
Sí, la aparición de Farraela como columnista del Chancho fue no solo de un gran aporte, que nos va a seguir actualizando y dando luz sobre cómo conocer personas en redes, sino que además gustó muchísimo su columna.
Sí, la verdad que sí, Farraela causó sensación en hombres, mujeres, sus consejos fueron muy útiles para muchos y nada, va a venir, vamos a tratar de que venga lo más seguido posible porque gustó mucho. Y a nosotros también, nos divertimos mucho y tenemos muchas cosas para preguntarle que nos quedaron ahí en el tintero.
Ustedes recuerden que el Chancho La Roquea es un programa buena onda.
Uh-huh. Es sí, un programa siempre, buena onda. Siempre tiramos para arriba.
Sí, vamos todo el tiempo a hacer algo que nosotros hacemos con Victory todo el tiempo, desde que nos conocemos con Victory, que hace muchísimos años, nuestra relación se ha fundado a partir de reírnos, de pasarla bien. Somos muy bolicheros,
sí.
Tenemos mucho boliche que otro día vamos a hacer.
Chiche boliche.
Tenemos mucho chiche boliche y en algún momento vamos a tocar también esos
sí,
temas.
Sí, estuve pensando.
Me parece que podemos empezar este programa hablando un poquito de los temas de la semana. ¿Qué te parece?
Me encantó.
Yo seleccioné algunos, Victoria, a ver qué a te ver. Parece. Algunos que yo sé que estás como que no miras mucha tele.
No miro mucha tele, no tengo mucho tiempo, soy madre, jugadora de hockey, laburante y nada.
Llego, y Argentina,
madre argentina. Pero bueno, llego y miro series, me entretienen más otras cosas, así que estoy como medio fuera de...
No, yo tengo ese tiempo, viste, que yo tengo como un lugar donde a mí la tele chatarra, por llamarla en algún momento, a mí me recontra entretiene. Pero vos sabés que en algún momento yo siento como que no solo me entretiene, sino que me relaja. O sea, que no pienso demasiado en nada. Como que, no sé, de pronto veo el programa de Real, veo como que engancho esta seguidilla. Empiezo tal vez un poquito con Real, después paso un ratito a ver otro. No, o sea, es que acá no se lo estoy viendo porque esa es una hora donde yo ya empiezo a activar otras cosas. Es como ese horario, como el horario de la siesta,
sí.
Donde veo un poquito de Real, algo que no me acuerdo cómo se llama, donde está Liz Torti con una modelo, que no, tampoco me acuerdo el nombre, que hablan así como un poquitito de todo, pero también después voy a uno que se llama Infama,
sí.
Entonces ahí me entero un poquito de
con ese chico,
Rodrigo Lucich, que es medio como un pelotudito mayor, viste, que pero bueno, en esta cuestión de escuchar a Rodrigo Lucich también medio como que me informa un poquito de lo que son las boludeces durante la semana.
¿Y a qué hora es eso? ¿A qué hora dan esos programas? ¿Tipo 3, 4 de la tarde? Mira, ¿mediodía?
El programa de Real empieza como el mediodía, creo que a la 1:30. Y toda esta seguidilla de boludeces es este camino de boludez dura desde la 1:30 del mediodía hasta más o menos las 7 de la tarde, sí. Que empieza, no sé, los programas de noticias. Entonces, fíjate, desde la 1:30 hasta las 7 es un recorrido de boludeces y de farándula. Oye, por haber, que honestamente a mí me entretiene un montón.
Y sí.
Con lo cual, Yo te hice un breve recorrido. Yo creo que una de las primeras cosas que quería contarte que pasó esta semana tiene que ver con una reina. Pero una reina impresionante que es la reina del pop, que es Madonna.
Ah, bueno.
No sé si enteraste lo que te pasó, Madonna.
Ay, sí, eso lo vi, pero porque lo vi en el noticiero de la mañana.
Bueno, tremendo lo que le pasó, pobrecita.
Sí.
Se dio un golpe. Bueno.
Justo veníamos hablando de Madonna la semana pasada.
¿Hablamos? No me acuerdo.
Sí, que como que está grande para algunos bailes que hace.
Ahí vamos.
Justo. Tal cual. ¿Qué pasa esto?
Vos sabés que una de las cosas que le pasó es dentro del contexto de los Brit Awards, que es como los Grammys, pero sí, allá en Inglaterra, ¿no? Justamente cantando la canción Living for Love, que es la que ella está ahora más que nada promocionando, parece ser que el diseñador de la capa, que de verdad se me fue quien era, hace un ratito lo sabía, me olvidé.
Sí, ya no debe trabajar para ella.
Creo que fue Armani, si no me equivoco. Parece ser que los ganchitos que tenían en el cuello se tenían que desabrochar fácilmente y según ella en un tweet mandó que sus dos hermosos bailarines japoneses la tiraron de golpe y no desabrochó el cuellito, claro, y era o se ahorcaba o se caía.
Ay, no.
Pero vos sabés que también creo, es un tema que algún día tenemos que trabajar también, ¿no? El tema de cómo te vas rescatando según la edad.
Sí.
Viste que nosotros últimamente, y recién lo hablábamos, que creo que nuestro podcast está teniendo como un público que es esa persona que de pronto no sabe qué es un podcast, no sabe qué es un Twitter, no sabe bien qué es un Facebook. Con lo cual, podríamos decir que ese público que hoy estamos de alguna manera tratando contemplando nosotros en nuestro podcast, está también entendiéndose que, de pronto, no sé, una mujer como Madonna, reina del pop, una mujer que ha generado vanguardia en un montón de ocasiones, ya está un poco viejita para hacer algunas cuestiones,
cosas,
¿no?
Sí. Y bueno, tendría que empezar a cambiar un poquito la onda y adecuarla más a su edad, ¿no?
Acá, digamos, a mí me gustaría pensar que en el chancho, el viejo que se hace el pendeviejo lo rebancamos.
Sí,
lo rebancamos, sí, ¿viste? Pero bueno, tal vez me da la sensación que yo en un momento tuve miedo que se le rompan las caderas.
Que no le pasen estas cosas, para que no las pase mal ella.
No, que me la vi a Madonna con dos prótesis de cadera nueva, tipo mi mamá, y me parece como que no daba.
Sí, pero aparte bueno, que escuchaste el público. Sí,
sí, medio como que se malcopó. Pero bueno, para mí fue uno de los temas de la semana, todo lo que pasó en redes también.
Ay, bueno, en esta te pude hacer el aguante porque eso lo vi. Sí,
buenísimo.
Vi que la tiraron.
Bueno,
¿yo sabes en qué pensé?
¿En qué?
En los bailarines. A mí me da por pensar ahí. Digo, va a echar a uno. Los debe haber reputeado.
¿Vos sabés qué? Hablando de los bailarines.
Puteó el que le puso el ganchito.
Y es que me parece que me parece que se tiene que rescatar ahí, Madonna. No tiene que echar ni al bailarín ni al diseñador. Pasa, qué sé yo, ¿viste?
Sí.
¿Qué te metes esa capa con una escalera tan alta y unos tacos de también 20 centímetros? Sí. Medio que no da. Pero, ¿sabés una cosa hablando de los bailarines? Una vez, hace un par de años, en una nota que me hicieron sobre mi vida académica, me pregunta un periodista, pero así muy académicamente, ¿no? ¿Qué hubiese hecho si yo no hubiese sido diseñador?
¿Y?
Y claro, el chabón en algún momento la flasheó que yo le iba a mandar, no sé, investigador privado,
ingeniero.
Sí. Yo le mandé bailarín de Madonna.
¡Ay, genial!
Te juro. Yo creo que es algo que, si yo volviera a nacer, lo único que quisiera hacer es
bailarín.
Sí, y vos sabés que vos me conocés, que yo me pongo un objetivo
y lo conseguís.
Y me parece que lo consigo si lo tengo focalizado. O sea, es que yo no lo veo como un imposible.
No, yo te vi bailando tango y te vi bailando, ¿qué era?
¿Qué era?
Tap.
¿Bailé tap?
En una época, no tengo clase de tap.
¿Posta?
Me parece.
¿No la flasheaste?
En una época nuestra así de tipo ave porco, esa.
Ah, bueno, puede ser que puede ser, bajo influencias uno baila cualquier cosa, sí, digamos, ¿no? No, pero quería aportarte otra cosa de esta semana. Algo que está buenísimo, pero para mí, yo rebanco este tipo de relación. Se confirmó el romance entre Viviana Saccone y Santi García Rosso. Ella 46, él 21.
¡Ay, eso también lo sabía! Eso
¿lo
también
sabías?
Lo sabía.
Mira, yo al principio, debo reconocer, no la creí. Yo al principio pensé que Viviana Saccone le estaba tirando una mano genial a este pibito que está comenzando su carrera de actor, y la verdad que yo lo primero que dije, a mí me parece que esto es un romance más inventado.
Claro,
que, cosa, ¿no?
Que era para hacerle un poquito de propaganda a él.
Exacto.
Ella lo hizo de onda. ¡Oh, bueno, no sé si cobraba unos pesos por eso.
Me da la sensación así, pero parece ser que está confirmado, que los vieron juntos, sea verdad o sea mentira, da lo mismo.
Está abierto para la relación.
Sí, ¿sabes qué? Y hasta si la relación no existe, yo lo que creo es que está bueno difundir que la relación hoy está, es mixta, es abierta, que no hay edad, me parece una boludez pensar que...
Sí, porque sí, se banca por ahí al tipo grande que anda con una pendeja y no se banca a una mujer.
Che, Victor, ¿y qué sería MILF? ¿Por qué se le dice MILF?
MILF es Mother I'd Like to Fuck.
¿Y qué sería?
Una madre con la que me gustaría estar íntimamente.
Qué buena onda.
Es
una, bien, o sea, son madres garchables.
Lo que pasa es que hoy en día la mujer de 40, los hombres también, pero la mujer de 40 está muy dable.
Sí.
Vienen...
Por
40
favor.
Y más, y de 50 también.
Bueno, nosotros, otra de las cosas que también sabemos es que nuestras seguidoras del Chancho son todas mothers garchables.
Son todas mil.
Con lo cual,
y a vos
este...
te la mil. Bueno, a
ojo,
mí me pasó haber ido con una amiga Lollapalooza.
Bien.
Y lo tenemos como anécdota. Se dan vuelta dos delante y me dicen: mira estas mils.
Muy
y
bien.
Y la verdad es que. En lugar de ofendernos, no agrandamos. Dijimos, bueno, sí, somos madres. Y bueno, y se ve que estamos dables.
Mira, madres lindas, activas, trabajadoras,
rockeras.
Argentinas, rockeras. ¿Qué más querés? Me parece que por ahí estamos encontrando una beta del programa.
Es más, la precursora de estas relaciones fue Graciela Alfano.
Graciela Alfano es una de las primeras que empezó.
Sí.
Absolutamente. El otro tema que traje es Matías Ale Porro.
Bueno, hablando de Matías Ale.
Exacto, mira, enganchamos mira, perfecto. No sé si te enteraste, Matías Ale, en Carlos Paz, la paró la policía y la policía le hizo así como una requisa. Parece ser que el chabón peló tarjeta. Peló diciendo: yo soy Matías Ale, se le quiso hacer el canchero, no me revisen la camioneta. Y el policía parece que le puso dos puntos, le revisó toda la camioneta y le encontraron dos charutos y 25 gramos de marihuana. Y el chabón, la que dijo es la universal, no es mía, es de un amigo. ¡Qué ganso!
Sí, 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 sí.
¡Qué pancho, por favor! Bueno, pero además de ser este un personaje que para mí se me pareció medio un nabo,
es
¿no?
Un pastel importante.
La palabra es un pancho pastel. Sí. La única preocupación que tenía era que la mamá iba a ir que la mamá se enterara. Entonces, no solo parecía un pelotudísimo, sino que además su preocupación era como de una persona que quedó atrás, preocupado porque su mamá se entere que tuviese dos charutos en la camioneta. Sí. Eso fue un tema que anduvo circulando un montón, él
enteré,
llorando.
Mira, no, me hubiera reído mucho. No.
Otro tema que te traje es. Hay un chabón que se llama. Un actor que se llama Guillermo Fenning. Que es un actor medio rubicito, que no recuerdo bien dónde trabajó. La gente acá, nuestros seguidores, lo pueden googlear. Creo que trabajó en muchas series de polka.
¿En La
Mil y
una Noche no?
No tengo idea. Ah, no, ¿sabes qué?
Guapas.
No, reemplazó a no sé a qué actor que se fue de esa serie donde Chávez hacía de abogado.
Ay,
viste,
no
que
sé.
Yo me olvido de todo. Bueno,
perdón, pero
no, despreocupate porque yo también me olvido medio de todo. Bueno, el chabón, mira lo que hizo. Un concepto como de familia.
¿Qué edad tiene, más o menos? Orientame con la edad.
40 debe tener, más
bien,
o menos.
Sí,
un cuarentón. Bien, guapo, lindo chabón.
Lo tendrías que conocer, ¿no?
Sí. Seguro, seguro. De vista creo que lo conocemos. Pero mira qué bueno lo que pasó. El chabón tenía ganas de ser padre, ¿no?
Sí.
Una amiga, tenía una amiga de muchos años, decidieron con su amiga...
Sí.
Tener una hija, pero no son pareja.
No son pareja, y él
son
no
amigos.
Tiene una pareja.
Él no tiene una pareja
tiene
estable.
Ganas tampoco.
No lo sé si no tiene ganas, pero lo que sí sé es que junto con su amiga tuvieron una hijita. Con el fin de educar a su hijita, viven juntos.
Ah, mira.
Pero no como pareja, como
no,
amigos.
Como, sí, roommates.
Sí. Exacto. Y se mandaron para mí un moco de aquello. ¿Sabes cómo le pusieron a la piba?
No.
Asia.
Ay.
Dios mío, Asia.
No sé si no es peor que Morrison,
me lo banco más a Morrison.
Sí.
¿Vos qué decís?
Asia, no. Asia.
Pero Asia, viste, me parece que pobrecita la decapitaron con eso. Bueno, vamos a ver qué tal.
Pobrecita, pobrecita.
Bueno, le mandaron Asia a la bebita, bienvenida a este mundo chancho.
Sí.
Y bueno, como siempre decimos, en el Chancho la Roquea También, así como apoyamos a las MILF, apoyamos estas nuevas relaciones entre amigos que tienen ganas de ser padres. Sí, está buenísimo, obvio. Traer pero gente al mundo. Bueno, Ricky Martin es otro tema que tenemos, así como, ¿no?, los chicos gays que deciden ser papás. Tenemos varias cosas para tratar.
Y los bancamos también.
Y los rebancamos. Acá bancamos a casi todo el mundo. Sí. Y no es demagogia, es porque...
Mientras no le haga daño a nadie.
Por supuesto,
¿no?
somos como la señora del barrio nosotros. Otra cosa que traje así, enganchando un poco con el nombre Asia, es que un fanático de San Lorenzo le puso a su hija Azulgrana. ¿Vos podés creer? Azulgrana. Pero tengo otra anécdota. Tengo una amiga, diseñadora, que, ¿sabés cómo le puso a su hija?
No, ¿cómo?
Azul Violeta. Yo le imagínate cuando vino, ella vino muy convencida que era un nombre, y yo creo que es un nombre rarísimo. Mira, una de las cosas que quería también hacer hoy era desasnar un poquitito el tema de las redes. Como nosotros bien sabemos, nuestros seguidores son, recién empiezan a caminar algunas de las cosas de las redes. Nos ha pasado más de una vez que nos han preguntado, yo no sé qué es Twitter y no sé cómo estar en Twitter.
Sí.
Para eso, el día de hoy, se me ocurrió invitar a una de las personas que creo que más luz nos puede echar en esto, que es una, para mí es una tweetstar.
Ah, sí, ella nomás define, famosa.
Es una tuitera famosa. Tiene muchos seguidores y creo que nos va a ayudar muchísimo. Que la tenemos ahora en una nota, en vivo, por teléfono, y es arroba fenomenoide. Hola, ¿estás por ahí?
Hola, estoy acá. No sé si me escuchan bien porque tengo un teléfono que es bastante viejo, así que...
Bueno,
escuchamos re bien.
Yo te escucho perfecto, después vamos a ver, viste que acá en el chancho todo es bienvenido, hasta si te escuchamos mal vamos a después arreglar para escuchar.
Bueno, los escucho muy bien a ustedes, así que eso.
Sí, una de las cosas que queríamos preguntarte, Fenomenoide, bueno, más allá de agradecerte que estás este ratito con nosotros, era que... nos cuentes un poco si nos podrías ayudar, más que nada a nuestros oyentes, que sabemos, como te contábamos recién, son un montón que no son nativos de este mundo, que nos cuentes un poquitito qué sería un Twitter, como para poder explicarlo.
Voy a intentar explicarlo, o por lo menos lo que es para mí, o por ahí el uso que yo le doy, pero... Lo que me parece más genial de Twitter, si tuviera que vendérselo a alguien, tratar de convencerlo para que lo use, es que te enterás de todo al toque. O sea, para mí, siguiendo a un par de personas o un par de cuentas de diferentes lugares, es como que te da la posibilidad de tener una selección de temas y noticias que te gustan, y a la vez también gente que, bueno, que te parece divertida o que te informa o que comparte links que están buenos y te interesan, pero más que nada me parece que lo mejor de Twitter es eso.
Muy bien, una de las cosas que me interesaba también que nos cuentes es cómo elegiste tu nombre.
Ay, mi nombre me da un poco de vergüenza, pero es un dibujito que me gustaba mucho, que yo veía cuando era joven y salía, tengo 34 ahora, pero cuando era joven, hace 16, 17, salía y llegaba a mi casa en los fines de semana, eso de las 8 de la mañana, y el canal Warner tenía daba varios dibujitos, daba Animaniac, daba Histeria, que es otro dibujo que también está bueno, y daba Fenomenoide, que es un dibujo que está producido por, si no lo vieron, está producido por Spielberg, y es gracioso porque simula efectos especiales y cosas que en los dibujitos se podrían hacer, pero da la sensación de que es todo medio como trucho y armado de cartón, entonces estaba bueno, sí, por ese lado. Y me pareció, y lo tenía también de mail, o sea, de no sé, de cuando me saqué la cuenta hace un montón y fue quedando y nunca lo cambié, y hoy si tuviera que abrir una cuenta aparecería con mi nombre, ¿no?
Muy bien.
Y siempre tuviste ese nombre que vendría a ser un fake, ¿no? Lo que se llama un fake. O,
claro.
O al principio tuviste tu nombre verdadero.
No, siempre tuve este, que sería más que nada como un nick. O sea, viste cuando, no sé, ahora me parece que está bueno que todo el mundo usa más su nombre y su apellido, por ahí las iniciales, pero hace, no sé, unos años, y hablo de como 10 años, ponele, era por ahí más común que elijas, te pongas de nick una película que te gustaba, un personaje de una película, no sé, un personaje de un libro, y más que nada por ese lado. Ahora sí es como que un poco por ahí desactualizado lo que es el del resto de la gente que usa Twitter, pero...
Hablando un poquito del tiempo, ¿cuánto hace que estás en Twitter?
Hay un montón, desde 2007.
Mirá, y desde que vos comenzaste hasta ahora, ¿qué cambios notaste?
Para mí, por ejemplo, cuando lo abrí, que fue porque una amiga me dijo, es no sé, una página nueva que tenés que escribir como... En ese momento era lo que más frecuentaba en cuanto a Internet 2.0, que es la que tiene interacción con otra gente, eran blogs, entonces era, bueno, un post, y vos por ahí dejas un comentario, Fotolog, que subías una foto con un comentario y dejabas otro comentario. Y eso era, bueno, escribir algo, pero solo con el límite de los 140 caracteres. Y lo que vi al principio fueron muchos, muchos periodistas. Después se fue diversificando, pero al principio me acuerdo que de los primeros que seguía así de listas que había en la página para este de recomendados, y eso era la mayoría periodistas.
Bien, una de las cosas que me interesa y que creo que también es una de las... yo no estoy seguro de esto que te voy a decir, ¿no? Pero yo también... tenemos tanto Victory como yo, Trayero, tenemos Twitter, ¿no? Y vos sabés que una de las cosas que más me costó es ir ganando seguidores. Y uno a veces dice, no sé si me tengo que colgar en este estrés de tener seguidores, no tenerlo. Porque hay algo que sí noté, que vos tenés 61.000 seguidores.
Sí, pero eso fue medio una cosa medio de casualidad. En un momento, Twitter lo que hace es, recomienda, no sé la verdad qué algoritmo usa, no sé si es, no sé bien cómo lo hace, pero, o si hay gente que labura ahí y sigue determinada gente y la quiere recomendar, pero tiene una lista de recomendados cuando vos entras a Twitter para la gente que recién se abre la cuenta. Y en un momento, mi nick estaba ahí, o sea, mi nombre de mi usuario estaba ahí, entonces un montón de gente que por ahí recién abría me empezaba a seguir, pero no por algo que yo haya dicho, sino porque estaba ahí, entonces era como que... empezaban a caer y de ahí quedó ese número. Pero
es una cantidad considerable, ¿no?
Sí, es bastante. Igual nunca sabes en realidad cuánta... Como que, no sé, pasa como todo, ¿no? Uno lo usa de a rato Twitter, entonces es como que no estás todo el día viendo todo. Por ahí entras un rato, ves un par y otro par, entonces es como que... No sé, como que me parece que es más complicado medir ahora en realidad cuánta gente lee por ahí a lo que decís. También por los retweets y por todo eso, que no sabía bien cómo medir realmente cuánta gente, más allá del número de seguidores que tengas, ¿viste? Cuánta gente realmente te lee.
Te quería hacer otra pregunta. Son dos preguntitas más y ya te liberamos. ¿Pudiste en esta cuestión de las redes, que es algo, viste, que a veces la gente que no conoce critica bastante el tema de las redes? Sí. La pregunta es... ¿pudiste construir amigos que conociste específicamente por Twitter?
Sí, de hecho, novio también.
¿Sí? Muy bueno.
Estaba escuchando el chancho anterior y justo que hablan de eso, de que me causó mucha gracia, porque es cierto que mucha gente que no lo usa mucho piensa que es como, ¿no? Como que toda la gente es sórdida y como que todo lo peor, como si fuera una universo submarino es el que está ahí, en realidad no, es gente que creo que es bastante, creo que somos todos bastante normales.
Qué bueno. Pero ¿cómo haces para conseguir novio por Twitter? Porque por Facebook te chatean y te encontraste con un ex y te chatea, claro. Por Twitter te mandan mensajes directos, ¿cómo es?
Claro, sí, en realidad para mí, a ver, voy a contar con la experiencia particular mía, pero también lo que veo de amigos y todo eso, y es que por ahí justo compartís, no sé, te gusta lo que tuitea porque te parece gracioso, porque, no sé, te gusta lo que pone, lo que sea, y después en algún momento siempre se da que te mandes un DM, que es un mensaje directo, que es un mensaje que vos lo mandás y solo lo lee esa persona, y te lo puede contestar, y ahí por lo general pasás a chatear o por lo menos a un Facebook, algo como para ver qué tal el otro, porque a veces por ahí no tiene la foto, lo que sea, bueno, y en mi caso, después de eso, derivó en una salida y después me noviazgo. Y con amigos lo mismo, porque llega un momento que es como estar en, no sé, en un chat, una especie de chat. Entonces, hablás por ahí todo el día de pavadas, compartís cosas, noticias, o contás qué te pasó durante el día, te dan un consejo, todo. Entonces, en realidad es como que en un momento le querés poner cara a esa gente y por ahí te juntás.
Qué buena onda. Yo puedo decir que podemos, nosotros, yo realmente me enorgullece decir que yo puedo contar y decir que Fenomenoide está dentro de mis amigas.
Sí, yo iba a decir lo mismo.
Sí. En realidad el contacto viene por otro Twitstar que se llama arroba Matías K, que es nuestro productor y editor, hay que decirlo.
Y nuestro técnico en sonido.
No sabía, claro, no sabía si estaba, claro, si se podía decir que era el productor y editor de...
Es productor, editor y nos está poniendo carteles de lo que tenemos que preguntar y todo. No, es recontra profesional.
Sí.
O sea, Matías K, ya todo el mundo lo conoce, sus opiniones, sus sarcasmos. Y vos sabés que hay algo muy interesante para decirles a nuestros seguidores, que entre Matías K y Fenomenoide tienen como una pareja virtual que todo el tiempo juegan entre ellos y se mandan fotos bobas de bastante vintage, muy graciosas.
Ay,
entre los
dos.
Sí,
yo las veo, me mato de risa. Sí.
Sí, porque mucha gente, es más, tengo gente que conozco un montón y no sé, los dos, o sea, estamos en parejas un montón y sin embargo nos dicen, como hago en tu novio Matías.
Ah, la gente se la cree encima.
Entonces a veces dicen lo mismo, tu novia Fenomenoide. No, es mi novio.
Entonces, como para cerrar, Fenomenoide, nos gustaría que, para la gente que de pronto quiere comenzar en estos momentos una cuestión de Twitter, un par de consejitos, ¿qué consejitos les das, por ejemplo?
A ver...
El nombre me parece que puede ser una clave, ¿no?
Sí, yo les aconsejaría que para engancharse con la aplicación, a usarla, o sea, con la página y con la aplicación, que no sigan solamente por ahí famosos. Yo creo que por ahí, si me abriera la cuenta hoy, no sé, seguiría a los cantantes que me gustan, a los autores que me gustan. Como empezar a ver qué gente... O sea, gente como más...
¿Qué temas te interesa?
O, claro, sí, gente como más tranqui, ahí, que te gusta lo que comparte. Y eso hace que te enganches más, porque le puedes responder, te respondes, así, no sé, se dice Stephen King, que es muy bueno tuiteando, por ejemplo, obvio no te responde, o sea, no es como que te lees, está bueno, pero pasa a ser como una página que estás mirando y en realidad no tenés interacción. Me parece que la interacción empieza a pasar cuando empezás a seguir gente que te parece graciosa, te responde y después empezás a ver también con quiénes interactúan ellos y ahí empezás a vincularte con más y más gente y después es medio que se va dando solo, ¿no?
Perfecto. Perfecto, bueno, de verdad que yo te estoy infinitamente agradecido, creo que nuestros oyentes también.
Sí.
¿Y dónde la podemos encontrar bueno, también a Fenomenoide?
Sí, antes de que te vayas, y hablando de Matías K y sus carteles, acá me pone que a Fenomenoide la pueden escuchar en Sidra Caliente, que es otro podcast.
Que está buenísimo.
En otro programa les explicamos qué es podcast, porque cada vez que decimos sí, tenemos un programa en podcast, nos preguntan qué es. Así que bueno, escuchen la Fenomenoide en Sidra Caliente, que está genial, yo la escuché y maté de risa, y muchas gracias por esta participación, fue muy útil.
Muchas gracias, la pueden seguir.
Gracias a ustedes, estuvo buenísimo, estoy muy muy contenta la idea.
Bueno, muchas gracias, un besito enorme.
Besos. Otro para ustedes, besito.
Bueno, siguiendo entonces ahora con...
Hicimos un chivo como si fuéramos radio posta.
Ya tenemos chivo. No, pero vos sabés que está bueno ser la comunidad de los podcasts.
Sí.
Y de verdad que Sidra Caliente es algo que yo lo recomiendo escuchar, porque no solo los chicos la manejan súper bien, son muy cancheros todos, sino que nos deshablan de todo un mundo, como los Grammys, los Oscars, saben de todo. Y son, además, muy divertidos. Me parece que ya podemos ir dando un cierre, ¿no?
Sí,
teníamos
sí,
un
sí,
temita
sí.
que tratar esta semana, pero lo vamos a tratar en el episodio 4.
Sí, vamos a dejarlo para el otro. Porque
¿querés?
Sí, me encantó.
Lo vamos a dejar para el episodio 4, que teníamos el tema, vamos a presentarlo igualmente, que son el comienzo de las clases.
El comienzo de las clases, sí. Como yo soy madre y esta semana me tuvo bastante entretenida ese tema. Y bueno, y estuve anotando algunas cosas que siempre, desde que mi hijo va al colegio, me causaron mucha gracia y mucho, mucho asombro y en el próximo episodio se las voy a contar.
Queremos, antes de terminar, mandar unos saluditos.
Sí.
¿A quién querés saludar esta
semana?
Yo
quiero saludar a una compañera mía, Ceci, a la Chechu, que nos sigue por Twitter y que se copa y nos tira ideas y estaba esperando ansiosamente el episodio 3 para la Chechu, este saludito.
Y yo quiero especialmente saludar a la familia Carril Smoris, que están en Puerto Madryn. Y Jimena y Edgar nos escuchan todo el tiempo. Le damos saluditos a ustedes y a toda la familia. Les agradecemos que sean nuestros seguidores. Y ayúdennos también para que sus amigos, vecinos y gente de Puerto Madryn también escuchen
sí,
este podcast que una vez por semana va a salir. Este programa fue dedicado especialmente a Jimena porque Jimena abrió el Twitter a partir de escuchar este podcast.
Este programa. Y Jimena, acá tuviste una ayudita que vos decías que no entendías cómo se usaba Twitter. Bueno, hoy este programa fue para vos.
Yo quiero que vean, nuestros seguidores, el premio que les damos. Jimena es nuestra seguidora de primera hora, sí. Siempre nos escuchó y fue la primera que nos hizo comentarios. Así que hoy le dedicamos el programa.
A ella y a la Chechu, que también
Chechu.
Nos escucha en el charter.
Vamos con todo, Chechu.
Bueno, y les contamos dónde redes. Nos pueden encontrar.
¿Sí? Dale.
En Twitter, en @elchanchorock y con el hashtag elchancholarroquea.
En Facebook, elchancholarroquea, y el mail, elchancholarroquea@gmail.com.
También se pueden suscribir en iTunes, el que tenga iPhone, iPad, iPod, entra en el iconito de podcast y ahí busca El Chancho de la Roquea y ahí se pone suscribirse, que es gratis, y les va a avisar cada vez que aparece un episodio nuevo.
Bueno, ya terminamos entonces con el episodio 3.
Sí.
Fue un episodio más tranca, un episodio donde hicimos un servicio, porque también sí. El Chancho es un servicio. Yo la pasé muy bien, ¿vos?
Yo también, como siempre me divertí, no tuvimos columnista, pero tuvimos invitada.
Tuvimos invitada, @fenomenoide. Así que bueno, muchas gracias a todos, nos vemos el próximo domingo.
Chau.